Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Note la expresión aquí, otro Consolador. Versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 26 también del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16, vamos a leer el versículo 7 también. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. En los versículos que nosotros acabamos de leer, tenemos en común que aparece mencionada la palabra Consolador, para referirse al Espíritu Santo de la promesa. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ayer nos compartió el Señor. Tenemos un profundo encargo en el corazón para persistir, como han dicho nuestros hermanos, en la palabra relacionada al ministerio, a la persona del Espíritu Santo. Porque creemos que el Espíritu Santo fue enviado para cumplir una labor fundamental en el propósito de Dios. Hace 2000 años atrás, Cristo fue enviado con un propósito. Un hermano nos decía que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra en una primera ocasión, no vino solamente para morir en una cruz y salvarnos de nuestros pecados, sino que tenía en su mente y en su corazón algo más trascendente, algo mayor, que es edificar su iglesia. Por esta causa Él vino a rescatar entonces a los que estábamos perdidos, y por esta causa Él derramó su sangre en la cruz. Pero sabemos que el Señor Jesucristo fue a la muerte, venció la muerte, resucitó de entre los muertos, fue ascendido a los cielos y fue exaltado a la diestra de Dios. Y entonces los cielos se abren para un segundo envío: el Espíritu Santo derramado en el día de Pentecostés, con el propósito de que esa obra de edificar la iglesia se complete hasta el día del cumplimiento del propósito de Dios de forma plena. Por eso es necesario que nosotros consideremos el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Porque Él vino de forma personal a habitar en nuestro corazón para comunicarnos toda la realidad de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y entonces prepararnos a nosotros como la novia ataviada para el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Nuestra vocación es muy alta. Fuimos llamados para ser el cuerpo, la novia, que corresponda completamente al carácter del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es Dios. ¿Cómo nosotros podremos corresponder a ese carácter? Porque el propio Dios, en el Espíritu Santo, ha venido a habitar en nuestro corazón para llenarlo, para completar en nosotros la obra que Dios se propuso. Por eso ayer dábamos énfasis en tres elementos: en el Espíritu, en la novia y en la venida del Señor. Y así también el Espíritu Santo nos condujo esta mañana en la alabanza, para recordar a nuestro corazón de que está viniendo el resplandeciente sol de justicia, que Él está a las puertas, y que en la medida que Él está acercándose, también hay un remanente que se está acercando hacia Él, para encontrarnos en el aire. Ese remanente que oye la voz de la tórtola, el remanente que reconoce la obra del Espíritu Santo y se rinde en dependencia a la presencia, a la habitación, al testimonio, al gobierno del Espíritu Santo. La novia oye la voz de la tórtola. Esa era una característica de la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Ustedes saben que Sulamita y Salomón significan lo mismo. Eso es una realidad espiritual para nosotros. Alguien que tiene que corresponder con el carácter de la novia hacia Cristo tiene que ser igual. No por nuestros propios méritos, no porque nosotros podremos igualarnos alguna vez a Cristo, sino porque el propio Espíritu Santo está formando hoy su carácter en nosotros. De manera que cuando nuestro Señor reciba a la Iglesia gloriosa en sus manos, pueda recibir aquello que realmente merece. Aquello que Él pagó en la cruz con su sangre y aquello que el Espíritu Santo ha estado edificando en nuestros días. Debemos tener conciencia en nuestro corazón que somos una generación privilegiada, que hacemos parte de la última etapa de la obra de Dios en la tierra. Eso debe estar presente firmemente en nuestro corazón, porque nosotros estamos viviendo un tiempo en el que el propio Espíritu nos da testimonio al corazón que el Señor Jesucristo está a las puertas, que la obra del Señor está avanzando. Por un lado la apostasía, por un lado la iniquidad está creciendo, pero por otra parte, en el camino al que el Señor nos ha llamado a transitar, hay un grupo de hermanos y hermanas de corazón sincero que están allanando el camino para el retorno del Señor. Y el Espíritu Santo nos llama a correr en pos del Señor junto con los hermanos que tienen este mismo deseo en el corazón. Pero para poder vivir estos días libres del desgaste que el enemigo está trayendo, tanto al mundo y si fuese posible aún a los santos, necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en comunión con el Espíritu Santo. No hay otra forma de concebir una iglesia gloriosa si no es llena del Espíritu Santo. Y amados hermanos, permítanme agregar algo más a lo que dijimos ayer. Muchas veces en nuestra concepción podemos tener expectativas erradas del Espíritu Santo y esperar el Espíritu por el Espíritu. Eso ha sido uno de los peligros por los cuales en muchos sectores de la cristiandad se está buscando actualmente un avivamiento. Pero permítame ser un poco más osado en esto. Nosotros no buscamos un avivamiento. No buscamos un avivamiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el avivamiento viene cuando la obra está muerta. Pero así como decía nuestro hermano Roberto, hay una obra que el Espíritu Santo avivó hace 30 años atrás y que el Espíritu Santo ha ido edificando fiel y noblemente nuestros corazones. Y nosotros no queremos ser una generación que desista de la obra del Señor, sino que debemos aferrarnos a la palabra recibida, atesorarla en nuestro corazón y guardarla para que nosotros demos el fruto de aquello que el Espíritu Santo ha sembrado a lo largo de los años en nuestro corazón. Por esa causa no esperamos un avivamiento, simplemente esperamos la fructificación del trabajo de la palabra, de la obra de la cruz, de la consideración del ministerio del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor va a hacer aquí en Chile y hará en todas las regiones donde se invoca su nombre. No es un nuevo avivamiento, no es un último avivamiento de la obra de Dios. Es el fruto, es el resultado del trabajo incansable del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso debemos esperar pacientemente por el Espíritu. Debemos esperar pacientemente para que aparezca el fruto. Y en cuanto esperamos por el fruto, esforzarnos en la gracia de Dios. Decíamos que si de alguna manera pudiésemos interpretar la mente del Señor, pienso que hay dos elementos que ocupan su corazón. Pueden haber otros más, pero estos han sido el encargo también que ha subido a mi corazón. En primer lugar, que la iglesia debe tener una conciencia de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra conciencia estaba como adormecida respecto a esto, o si solamente teníamos ideas meramente teológicas o curiosidades proféticas, el Señor debe despertar en nuestro corazón la esperanza por su venida. Por otra parte, algo que también ocupa la mente del Señor y que es necesario que la iglesia considere, como decíamos, es el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Porque en Apocalipsis 22, versículo 17, leíamos: el Espíritu y la novia dicen, ven. De manera que la venida del Señor Jesucristo es el punto focal, el segundo punto focal de la obra de Dios en todo el universo. Y por esa causa, hay dos voces que desde la tierra claman unánimes: el Espíritu y la novia. El Espíritu y la novia en un solo corazón, diciendo, ven Señor Jesús. Por causa de su testimonio, por causa de su vida, por causa de la unión de corazón entre el Espíritu y el Espíritu de la novia, entre el Espíritu Santo y el Espíritu de la novia. Lo que queremos ocupar hoy día en la mañana de nuestro corazón en la palabra tiene que ver con la relación del Espíritu con la novia. Para estudiar el aspecto relacional del Espíritu Santo con la novia, vamos a ocupar los textos que leímos al principio. Juan capítulo 14, 15 y 16 contienen los discursos del cenáculo, cuando el Señor Jesús tomó la cena con sus discípulos y habló una gran cantidad de palabra referente al envío del Espíritu Santo, al Consolador. Nosotros hemos conocido que la Escritura originalmente está en griego, en el Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Juan particularmente tiene palabras que solamente le corresponden al apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y una de ellas es que el apóstol Juan registra que el Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo como un consolador. Nosotros sabemos que aquella palabra consolador en el original es paracletos. Debemos registrar eso en nuestros apuntes. Y vamos a descubrir que esa palabra paracletos tiene un significado muy particular. No solamente apunta a ser un consolador, más bien tiene un significado séptuple. Es decir, tiene siete grandes acepciones de esta palabra. Y cada una de ellas es una forma de identificar cómo el Espíritu Santo se relaciona con la iglesia. Cómo el Espíritu Santo se relaciona con la novia. La palabra paracletos, resumidamente, significa aliado o amigo fiel, en primer lugar. En segundo lugar, significa consejero. En tercer lugar, significa abogado o el amigo del acusado. En cuarto lugar, significa ayudador. También significa consolador, como es traducido en nuestra versión de la Escritura. Significa también confortador y también exhortador. Cada una de estas características es un adjetivo atribuible al Espíritu Santo en su persona y en su obra. Y el encargo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es poder ver hoy día cómo es que el Espíritu Santo cumple estas funciones. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se relaciona a través de cada una de estas características con la iglesia? Para hacer de la iglesia un corazón de novia preparada, ataviada para el día de las bodas del Cordero. Él es el que está formando el carácter de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo vino para que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Y lo primero que ha de ser reunido en Cristo es nuestro corazón. De manera entonces que vamos a examinar cada una de estas acepciones de la palabra para poder ver a través de las Escrituras alguna enseñanza y algunos ejemplos prácticos en relación a cómo el Espíritu Santo establece una comunión con el corazón de cada uno de los creyentes. Recuerde que la novia tiene reservas espirituales. Las vírgenes prudentes tenían en sus lámparas aceite y también tenían reservas de aceite. De la misma manera que el Señor está buscando que nuestros corazones estén preparados así. En primer lugar, decíamos que un significado de la palabra paracletos, de la palabra consolador, es aliado o amigo fiel. ¿A qué se refiere esto, hermanos? La palabra aliado viene derivada de la alianza. El Señor Jesucristo estableció, a través de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su ascensión, y del derramamiento del Espíritu Santo, una nueva alianza con el hombre, un nuevo pacto con el hombre. Esa nueva alianza tiene una promesa. Esa nueva alianza tiene una dádiva, y esa dádiva y esa promesa es el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2 que Cristo, exaltado a la diestra de Dios, recibió la promesa del Espíritu Santo. Ya ha derramado aquello que ocurrió en el día del Pentecostés y que está activo hasta el día de hoy en nuestros corazones. El Espíritu Santo es la promesa de esta alianza. Esta alianza aparece detallada a lo largo de todas las Escrituras. Sin embargo, vamos a ocupar un poco los versos de Hebreos capítulo 8 para poder leer algunos énfasis de esta nueva alianza y descubrir cómo es que el Espíritu Santo nos trae la realidad de este nuevo pacto y cómo es que entonces llega a ser nuestro aliado. Hebreos capítulo 8. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es una síntesis del contenido glorioso de la nueva alianza que el Señor Jesucristo estableció con su iglesia. La promesa de la nueva alianza es el Espíritu Santo. Pero aquí está, de alguna forma detallada, en tres grandes movimientos, en los versículos que recién leímos. En primer lugar dice así, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué significa eso? ¿Ve usted al Espíritu Santo allí? El apóstol Pablo escribe a los corintios diciendo que nosotros somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. El Espíritu Santo fue derramado como la promesa de la nueva alianza y como un aliado en nuestro corazón para grabar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. De manera que no dependemos nosotros de la letra por la letra, sino que esta palabra que está acá viene a ser revelada y vivida a nuestro corazón por causa del Espíritu Santo de la promesa. Una de las marcas del nuevo pacto es que el Espíritu Santo transforma la palabra en vida y en espíritu para edificar la iglesia en vida y en espíritu. También dice así el segundo movimiento de esta alianza. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El Espíritu Santo como nuestro aliado viene a comunicar a nuestro corazón un sentido de pertenencia. Como dice la canción que ha sido reiteradas veces cantada esta semana y enseñada hace poco por nuestros hermanos, tú eres nuestro y nosotros tuyos, oh Señor. Ellos me serán a mí por pueblo, dice Dios, y yo seré a ellos por Dios. El Espíritu Santo nos selló el día que creímos y nos comunicó la pertenencia a Dios. Podemos hacer aquí un contraste, hermanos, con los últimos días aquí de los hombres en la tierra, que irán en pos del pecado y tendrán que doblar sus cabezas delante de la bestia. Ellos serán marcados en su frente y en su mano derecha. Pero antes habrán hombres y mujeres que han sido marcados en el corazón por el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros que fuimos marcados con un propósito. ¿Sabe lo que significa ese sello? Que Dios garantiza que va a cumplir su obra en nosotros al haber derramado su Espíritu Santo en nuestro corazón. Le pertenecemos solamente a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién es ese amor sino el Espíritu Santo derramado en nuestro corazón? ¿Quién nos podrá separar de ese vínculo, de esa unión eterna con el Espíritu Santo? Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo, porque le pertenecemos a Él. En nuestro caminar, en nuestra relación con el Espíritu Santo, Él nos ha comunicado muchas veces este sentido de pertenencia. Esta es una forma de experimentar que el Espíritu Santo está habitando en nuestro corazón. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios se reconocen en el corazón como hijos de Dios y tienen la confianza de llamarle Abba Padre, porque pertenecemos a Dios, porque sabemos que somos de Él y que Él es nuestro. Gracias al Señor por el ministerio del Espíritu Santo como la promesa de la nueva alianza. Pero observe un tercer movimiento de este pacto. Ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El Espíritu Santo como un aliado de esta nueva alianza nos transmite al corazón la revelación de Cristo resucitado y exaltado a la diestra de Dios. El Espíritu Santo trae la palabra aquí escrita en relación a la persona y a la obra del Señor Jesucristo y lo enseña como una realidad en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el Espíritu de realidad, de la realidad del conocimiento del Señor. No un conocimiento teológico, doctrinal, formal, de letra, sino un conocimiento experimental del Dios vivo, del viviente que nos ve. Él trae la realidad de que todos conoceremos al Señor, porque el Espíritu Santo nos educa en el corazón, nos enseña quién es nuestro amado. Así como Eliezer iba hablándole en el camino a Rebeca respecto a quién era Isaac, cuando Rebeca dijo, sí, iré. De la misma manera, el Espíritu Santo está hoy mostrándonos quién es Cristo, en la medida que decimos, sí, iremos. Esta alianza es un sello del amor de Dios. Y el Espíritu Santo, como un aliado y amigo fiel, es la marca del amor de Dios. Quisiera ocupar un tiempo para hablar en este aspecto del Espíritu Santo como un aliado, también como el Espíritu de amor. El Espíritu Santo nos comunica a nosotros el amor de Dios, porque Dios mismo es amor. De manera que el propio Espíritu Santo es amor. En Romanos capítulo 5 encontramos la siguiente expresión, conocida por todos nosotros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una marca del Espíritu Santo como aliado en nuestro corazón es que nos comunica el amor de Dios. Respecto a esto, quisiera detenerme un poco. El Espíritu Santo viene para habitar en nuestro corazón y comunicarnos todo de Dios. Desde esa perspectiva también, Él siendo el propio amor de Dios, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, en la medida que somos guiados por el Espíritu Santo, el amor de Dios tiene que crecer en nuestro corazón. Existe un comentario que el hermano Andrew Murray hace en un libro llamado El Espíritu de Cristo, donde él dedica un pasaje completo de ese libro a hablar del Espíritu de amor. El Señor, a través de la palabra, ha hablado profundamente a mi corazón en relación a un punto específico. En nuestra carrera cristiana, en nuestra convivencia con los hermanos, en la comunión unos con otros y aún en la comunión, en el servicio, en el ministerio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y manifestar su amor. En Efesios capítulo 4 aparecen una serie de características que contristan al Espíritu Santo. La ira, la amargura, la contienda, la envidia. Nosotros debemos reconocer que el Espíritu Santo, como el Espíritu de amor, nos comunica aquellas características que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13, donde dice, por ejemplo, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no se irrita, que el amor no piensa mal del otro. Debemos, hermanos, reconocer en nuestro corazón que en la vida de cuerpo, que en nuestro servicio, en reiteradas ocasiones, hemos contristado al Espíritu Santo al limitarlo como un espíritu de amor. Fácilmente nos irritamos con nuestros hermanos. Fácilmente perdemos la paciencia con nuestros hermanos. Existe un rápido juicio sobre cada uno de nuestros hermanos. ¿Dónde está el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta? ¿Saben, hermanos? Esto es algo muy drástico que el Señor debe cambiar en nuestro corazón. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, esa irritabilidad, esa impaciencia, ese juicio, esa murmuración, no puede estar presente. Y si durante los años de nuestra carrera cristiana y de nuestro servicio al Señor, alguna de esas marcas que contristan al Espíritu Santo se ha manifestado de forma reiterada, permítame decirle algo en el temor del Señor: no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Por lo cual el Señor nos dice que debemos arrepentirnos. En la propia relación familiar, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, perdemos rápidamente todos la paciencia, Perdemos rápidamente la tolerancia por las debilidades del otro. ¿Sabe usted que cuando habla de los débiles, la Escritura dice que nosotros debemos soportarles, sostenerles? Lo que hemos hecho nosotros es criticarles. Hemos puesto un peso aún encima sobre los débiles. Por eso muchos de nosotros hemos sido defraudados en el camino. Pero hermanos, no es tiempo para quedarnos en lo negativo. El Espíritu Santo trae esta exhortación para decirnos que es un espíritu de amor. Y una marca de la llenura del Espíritu Santo es que el amor de Dios va a ser transbordante en nuestro corazón. De manera que a los débiles podremos sostenerles. De manera que si hay algo que no está de acuerdo con nosotros, no nos irritaremos, sino que demostraremos el amor de Dios. Si hay alguna cosa que juzgar, sabremos juzgar muy bien lo que es el pecado, pero no aplastar a nuestro hermano. Como nos decía también ayer nuestro hermano Álvaro en la mañana, sabremos restaurar, porque está escrito así: vosotros que sois espirituales, restauradle. Debemos reconocer, hermanos, cosas por las cuales arrepentirnos delante del Señor para poder abrir espacios de nuestro corazón a la habitación del Espíritu Santo y a su amor. Y una de las cosas por las cuales debemos arrepentirnos es que tenemos una gran carencia en restaurar a nuestros hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Una marca del Espíritu Santo es un carácter afable, amoroso, gentil, noble, tolerante, respetuoso, paciente. Así es el amor de Dios. ¿No ha actuado así Dios con nosotros? ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor? Que todavía nos sostiene en pie, que todavía nos reconviene, que todavía nos está esperando para que nuestro corazón resurja la esperanza por la venida de Cristo, que todavía está esperando que consideremos la voz de la tórtola. Amados hermanos, abramos nuestro corazón para el espíritu de amor. En segundo lugar, dijimos que el Espíritu Santo podría ser traducido como paracletos, como un consejero. Y de esa forma también el Espíritu Santo se relaciona con la novia, como un consejero de ella. En primer lugar, quisiera hacer algunas observaciones respecto a esto. Muchas veces nosotros confiamos en el Espíritu Santo como un consejero para decisiones terrenas, para decisiones en la obra, para decisiones en el avance de la iglesia. Eso es correcto, pero el consejo del Espíritu Santo no está limitado solamente a eso. El liderazgo del Espíritu Santo como un consejero en nuestro corazón no está basado solamente en decisiones puntuales, sino que es una obra constante. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14, un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente un detalle acá. Cuando la palabra hijos es utilizada en este versículo, está refiriéndose a los hijos maduros de Dios, a la expresión que en el original es huios. Entonces dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Hermanos, todos nosotros un día nacimos de nuevo y nacimos como bebés espirituales y hemos avanzado en la carrera cristiana y el llamado constante del Espíritu Santo es que avancemos hacia la madurez. Vamos adelante a la perfección, hacia la madurez. Ahora, ¿cuál es la marca de los hijos maduros de Dios? Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esta guía? ¿Qué significa este consejo? No es solamente que el Espíritu Santo nos socorra en decisiones puntuales. ¿Sabe lo que está buscando el Espíritu Santo en nuestro corazón? Una plena rendición a su soberanía en nuestra vida. Esto funciona de alguna manera así. Se debe recibir esta soberanía del Espíritu Santo en nuestro corazón por fe y por obediencia a la palabra. En Hechos capítulo 5, versículo 32, tenemos un discurso de Pedro. Y él dice así: y nos ha dado al Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Note esa expresión, ahí hay un principio espiritual. Una experiencia mayor con el Espíritu Santo está de la mano con una plena rendición de obediencia al Espíritu Santo en nuestro corazón. No podemos pretender una llenura del Espíritu Santo si en nuestro corazón no hay una disposición a obedecer la palabra de Dios. Fíjese cómo comienza el Señor Jesucristo su discurso respecto al Espíritu Santo. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os daré otro consolador. Hermanos, nosotros no podemos ser negligentes a la palabra del Señor. No podemos pretender tener experiencias espirituales si menospreciamos la palabra del Señor. El Espíritu Santo y la palabra van de la mano, van juntos. Y la palabra obedecida nos da la garantía de que estamos creciendo en el Espíritu. Pero debemos reconocer que muchas veces hemos sido como un vaso roto. ¿Sabe lo que le pasa al vaso roto? Si está cerca de una fuente, siempre va a aparecer lleno. Pero por un hoyo puede estar perdiendo siempre el torrente que está fluyendo. Como nosotros estamos siempre rodeados por la palabra del Señor, y el Señor nos ha agraciado con la administración de la palabra, nuestro vaso puede estar roto y parecer que siempre está lleno. Y entonces escuchamos expresiones así: tanta palabra que tenemos, ya nos cansamos de que nos enseñen. ¿Sabe cuál es la evidencia de esa frase? De que usted es un vaso roto. Porque la medida que nosotros somos un vaso que realmente está recibiendo la palabra del Señor, la propia palabra va a llenar nuestro corazón y nos va a llevar a tener una experiencia mayor de conocimiento de Cristo. Y sabe que cuando nosotros recibimos más de Cristo, anhelamos más. Entonces que el Señor escudriñe nuestro corazón. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ese ministerio del Espíritu Santo? Una de las características es lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola. Capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amados hermanos, se ha prestado para muchas y diversos tipos de interpretaciones este versículo respecto a la unción del Santo. Nosotros reconocemos que la unción es el propio Espíritu Santo. Él es el aceite de la unción. En ese caso, el Espíritu Santo entonces ha venido a nuestro corazón como un maestro, para poder enseñarnos, para poder educarnos, para poder traernos a nosotros lo que es correcto respecto a Dios y respecto a Cristo. Esa enseñanza está de la mano con la disciplina del Espíritu Santo y con la palabra del Espíritu Santo. Eso es lo que forma en nosotros corazones obedientes. Saben, hermanos, muchas veces nosotros oramos pidiendo la obediencia al Señor. Pero hay una cosa que debe ser asimilada nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el Espíritu de obediencia. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos con Él toda la capacidad para poner en práctica la obediencia. Aunque el hombre naturalmente es un hombre rebelde, se opuso a la voluntad de Dios, comió del fruto en el huerto. Y esa rebeldía, esa desobediencia está presente siempre en nuestra carne. Hay algo ahora nuevo que nos habita. Es el Espíritu de obediencia que nos permite ahora nosotros rendirnos a la voluntad del Señor. Y sabe, hermano, esto se ejercita por fe. Cuando recibimos una instrucción de la palabra del Espíritu Santo, cuando recibimos una instrucción de la enseñanza de la unción en nuestro corazón, nosotros no nos queda otra alternativa sino rendirnos a ella, encontrar en Dios la gracia para obedecer. La obediencia no es algo lejano para los creyentes, porque el Espíritu Santo nos capacita, hermanos. Y la medida que avanzamos en esa experiencia, avanzamos también en el conocimiento, en la experiencia del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona este asunto de la unción? Por un lado, tenemos la enseñanza interior del Espíritu Santo. Él nos ha comunicado muchas veces una enseñanza o ha traído para nosotros algo respaldado por la palabra de Dios. Y ha sido para muchos hermanos a veces una dirección específica para su caminar. Recibiendo una palabra específica, por ejemplo, para tomar alguna decisión en relación al servicio al Señor. o recibiendo la enseñanza continua para poder estar siempre con el testimonio en el corazón de que vivimos vidas agradables delante de Dios. Recuerde, hermanos, nosotros no fuimos llamados para hacer el bien solamente o para no hacer lo malo, sino que fuimos llamados para presentarnos agradablemente delante de Dios en la medida que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Ahora, esa enseñanza interior, aquella dirección que nos da la unción en el interior de nuestro corazón, siempre debe estar respaldada por la palabra escrita, por la palabra inspirada. Y juntamente con ello, respaldada por el testimonio del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué menciono esto? Porque en nuestras asambleas se da que muchos hermanos de repente piensan que tienen una intuición espiritual, un llamado del Espíritu. Sin embargo, en varias ocasiones no es coincidente con el testimonio de la Escritura, ni es coincidente con el testimonio del cuerpo. Y debemos juzgar en nuestro corazón, porque la carne tiende a imitar al Espíritu. Recuerden lo que decíamos ayer, cuando Pablo exhortaba a los Gálatas, les decía, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vas a ser perfeccionado en la carne? Nosotros debemos estar siempre pendientes de juzgar la enseñanza interior en nuestro corazón, si realmente viene del Espíritu o si es un afán de la carne. Juzgarlo a través de la palabra, juzgarlo a través del testimonio del cuerpo. No fuimos llamados para vivir una vida de individuos espirituales, sino de un cuerpo espiritual. De que nosotros nos sujetemos unos a otros. Que si recibimos alguna enseñanza interior de parte del Espíritu Santo, lo confirmemos a la luz de la palabra y en el testimonio de los hermanos. ¿Y sabe por qué son necesarias estas tres? Porque a veces la intuición podríamos acomodarla a la palabra. Y si no la sujetamos al cuerpo, entonces entenderíamos siempre en nuestra mente de que eso es lo que el Señor nos está guiando. Pero para eso el Señor ha puesto tres señales seguras. La unción que nos enseña todas las cosas, la palabra de Dios y el testimonio del cuerpo de Cristo. Por eso debemos apreciar tanto a nuestros hermanos. Que aunque usted los vea en la carne, reconozca que allí el Espíritu de Dios está habitando. Que allí hay una llama encendida que puede traer luz a nuestro corazón. Y sabe, hermanos, va a ser una seguridad para que nosotros vivamos siempre una vida de rectitud, no apartada de la obediencia sincera, de la sincera fidelidad a Cristo. Así el Espíritu Santo opera en nuestro corazón. Así Él nos va enseñando todas las cosas. El verdadero liderazgo del Espíritu Santo ocurre o comienza a ocurrir cuando nos rendimos plenamente en obediencia a su guía en nuestro corazón, a su consejo en nuestro corazón. Él siempre nos va a aconsejar con la palabra. Siempre nos va a estar exhortando, animando, advirtiendo, alentando, para que nosotros persistamos con los ojos puestos en Cristo. Esa es una señal segura de que somos conducidos por el Espíritu Santo. Un tercer elemento para mencionar en relación al Paracletos y su relación con la novia es la expresión abogado o el amigo del acusado. El Espíritu Santo nos trae la realidad de aquella intercesión que Jesucristo hace a la diestra de Dios. Note la expresión en Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesús se refiere al Paracletos. Os daré otro consolador. Eso significa otro igual a mí, con las mismas características, de la misma calidad, con la misma comunión que ustedes pueden tener con el Cristo resucitado, de la misma manera lo pueden tener con el Consolador. Ahora, físicamente nuestro Señor Jesucristo está como un hombre exaltado a la diestra de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos aquí aún en este escenario terrenal, en la tensión entre lo que es y lo que será. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y en esa tensión, nosotros aún estamos sujetos a debilidades. Todavía, involuntariamente, podríamos pecar delante del Señor. Y por eso necesitamos la intercesión de Jesucristo como nuestro abogado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Presenta la vigencia de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo como abogado? en la tierra nos comunica la paz de la justificación de Dios en el corazón. Amados hermanos, a veces podemos preguntarnos por causa de tener expectativas erradas, si hemos tenido alguna vez una experiencia con el Espíritu Santo. Permítame ser una palabra de consuelo para cada uno de nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos la paz de Dios por el perdón de nuestros pecados, el Paracleto se está cumpliendo una fusión preciosa. Está transmitiendo a nuestro corazón la consolación que viene desde el mismo trono de Dios, de la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo. Pero esto también demanda una responsabilidad para nosotros. Nosotros debemos cuidar, debemos honrar nuestras conciencias. ¿A qué me refiero con esto? Una de las funciones de nuestro espíritu humano es la conciencia. La conciencia es como una ventana que cuando está limpia arroja la luz del cielo sobre nuestro corazón. Comunica la realidad del cielo a nuestro interior. Pero cuando la conciencia está dañada o está endurecida por el pecado, esa luz se opaca y la comunión con Dios se interrumpe. El Señor ha puesto en mi corazón lo siguiente. Pienso que algunos hermanos que están aquí, algunas hermanas que están aquí, han dejado o han negligenciado sus conciencias, persistiendo en un pecado o habiendo ocultado por mucho tiempo actitudes que han dañado o contristado al Espíritu Santo. Y esa es una gran traba para que el Espíritu Santo pueda llenar a la iglesia. Pero el Espíritu Santo es un abogado. Él nos comunica a nosotros la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo en la medida que nosotros confesemos nuestros pecados. Esto es algo tan básico, hermanos, pero tan necesario. Todos los días necesitamos arrepentirnos delante de Dios. En la medida que más luz recibimos de parte de las palabras y de parte del Espíritu Santo, más conciencia tenemos de cuán pecadores somos. Y por eso necesitamos del Paracletos que nos comunica al interior la paz de Dios, la paz de la justicia de Dios transmitida a nuestro corazón. De lo contrario, nuestras conciencias no descansarían jamás. Pero nosotros hemos sido testigos del descanso de la conciencia. Hemos sido testigos que en tiempos habíamos sido atormentados, que no podíamos dormir en la noche, que el Espíritu Santo nos estaba estorbando para no quedarnos tranquilos hasta confesar nuestros pecados. Y un día entonces los confesamos y nos derramamos delante del Señor y Él nos esperaba con los brazos abiertos y la eficacia de su sangre era comunicada a nuestro corazón por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias al Señor. Esa es una evidencia de la nueva alianza. Es una evidencia del amor de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados. Gracias, Señor. En cuarto lugar, el Espíritu Santo como Paracletos es un ayudador. ¿Qué significa esta expresión ayudador? Vamos a ocupar un texto de Romanos capítulo 8 para entenderlo. Versículo 26 de Romanos capítulo 8. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Presta atención aquí a la expresión, nos ayuda en nuestra debilidad. El Paracletos es un ayudador en nuestra debilidad. Ahora, ¿a qué debilidad está apuntando aquí el apóstol Pablo? Aquí dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Quisiera dar una aplicación específica de este ejercicio del Espíritu Santo como ayudador en relación a nuestra oración, tanto individual como corporativa. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora eficazmente. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Paracletos, es un ayudador en nuestra debilidad. ¿Sabe usted en qué sentido está orientada la oración que aparece aquí en Romanos capítulo 8? Está vinculado al contexto anterior. Porque el versículo 26 comienza diciendo así. De igual manera, entonces debemos retroceder desde el versículo 18 en adelante. ¿Qué es lo que está haciendo al Espíritu Santo gemir? ¿Qué es lo que está haciendo que el Espíritu Santo nos ayude a pedir como conviene? ¿Cuál es esa conveniencia? Mire usted, versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el foco de la oración que nosotros no sabemos pedir como conviene? Está estrechamente relacionada con el propósito de Dios. Por causa de nuestra caída, la creación fue sujeta a esclavitud. Sin embargo, la redención del Señor no involucra solamente el perdón de pecados ni la paz de Dios, sino que involucra que Él va a llevar adelante un propósito que determinó en la eternidad. Él ha entregado el reino en la mano de los hombres, en primer lugar en el Señor Jesucristo, como el varón aprobado por Dios, pero también lo ha entregado en la iglesia, en aquella que está preparada como una novia para reinar juntamente con el Cordero. Y esa novia tiene un gemido en el corazón. Esperar la manifestación, la libertad gloriosa de los hijos maduros de Dios. El Espíritu Santo ha de conducirnos en nuestra oración para poder orar correctamente en virtud de este objetivo. Que el Señor cumpla el propósito establecido desde la eternidad a través de sus hijos. Eso debe gobernar cada una de las necesidades que se presentan en nuestras reuniones de oración, por ejemplo. Ana es un buen ejemplo, Ana, la mamá de Samuel. Ella fue a orar porque quería un hijo, es decir, tenía una necesidad terrenal. Pero juntamente con ello, de alguna manera el Espíritu Santo toca su corazón y convierte su necesidad humana, su necesidad que la afligía, en una necesidad de Dios, donde ella consagra a Dios un niño, el niño que Dios le daría para concebir. ¿En qué tiempos? En tiempos donde escaseaba la profecía y donde la visión también era escasa. Nosotros no vivimos tiempos diferentes a ellos. Encontrar la palabra verdadera del Señor es encontrar joyas raras. Encontrar donde está la palabra de profecía y donde hay visión del Señor es realmente una misericordia del Señor en los tiempos difíciles que vivimos. La oración que está de acuerdo con el Espíritu Santo va a cooperar con el propósito de Dios en tiempos difíciles. Va a transformar nuestras necesidades que el Espíritu Santo dispone circunstancialmente para que cooperen con el propósito de Dios. Por esta razón el versículo 28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A cuál bien? Al propósito eterno de Dios, al bien de Dios. No a nuestro propio bien, aunque sí, nosotros caemos como por retroalimentación, también somos beneficiados en la medida que el propósito de Dios va avanzando en nuestra generación. El Espíritu Santo debe enseñarnos a orar para cooperar con el propósito de Dios, para poder nosotros alcanzar la plenitud de nuestro llamamiento. Recuerde lo que decíamos ayer, el Señor no viene a buscar una iglesia derrotada. Aunque tenemos entendimiento por las Escrituras, que van a haber diferentes tipos de creyentes para el día del regreso del Señor, el Espíritu Santo nos está llamando celosamente a ser de aquellos que han permanecido fieles, que están llenos del Espíritu Santo, que han guardado sus vestiduras, que permanecen siguiendo al Cordero, donde quiera que vaya. Ayer también decíamos que probablemente hemos perdido el sabor por las reuniones de oración, que hay mucha debilidad en la iglesia al momento de orar. ¿Sabe, hermano? Si nuestro corazón está comprometido con el Señor, una de las cosas por las que debemos orar es que el Espíritu Santo nos dé la conciencia de quién somos nosotros. La iglesia es el único vehículo a través del cual el cielo puede ser traído a la tierra. La oración es la única forma a través del cual podemos desatar la voluntad de Dios en la tierra. Una iglesia que no ora es una iglesia estancada, es una iglesia que se seca. Los hermanos que renuncian a la reunión de oración, lamentablemente van a terminar secándose. Pero hermanos, si nosotros simplemente vamos allá, aún con la mayor de nuestras debilidades, y estamos presentes en las reuniones de oración, el Espíritu Santo es fiel para fortalecernos y para hacernos cooperar con el propósito de Dios. Y Él puede colocar en tu corazón, aunque esté débil, una oración que coopere con el propósito de Dios. Lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollar este asunto de la oración, pero la oración eficaz sí se puede dar en una iglesia local, en la medida que ella depende del Espíritu Santo. ¿Sabe que nosotros podemos pedirle al Señor que su Espíritu nos inspire a orar? A veces el versículo que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, versículo 26 de Romanos 8, pareciera ser para nosotros un conformismo. ¿De qué sentido? Me da la impresión que algunos pudieran pensar, está bien, yo no sé orar como conviene, pero dejemos que el Espíritu Santo arregle mi oración. La verdad es que el Espíritu Santo nos debe enseñar a orar, de manera que los gemidos del Espíritu Santo vengan a ser interpretados por la voz de la iglesia, y que esa voz sea entonces la voz unánime del Espíritu y la novia, y que a través de las oraciones entonces se oiga, ese grito que dice, ven, ven Señor Jesús. En este sentido el Espíritu Santo nos ayuda, en este sentido el Espíritu Santo es el ayudador, Él nos puede enseñar a orar de forma eficaz. ¿Sabe que cuando oremos de forma eficaz no vamos a gastar tiempo en oraciones que van como al voleo? Debemos arrepentirnos delante del Señor. Cuando nosotros desconocemos la mente del Señor, comenzamos a decir que se haga tu voluntad entonces. No está errado, pero nosotros podemos aprender a orar recibiendo una palabra específica del Señor por cada situación, porque tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo nos enseña. Hermanos, hay una meta más alta. No podemos conformarnos con lo que está ahora. Hemos avanzado hasta un trayecto en lo cual hemos aprendido y quizás nos hemos conformado a ciertas formas de orar. Nos hemos conformado a ciertas fórmulas en nuestras palabras y en nuestras oraciones. Pero debemos llegar a un punto donde venga lo genuino que es del Espíritu Santo y nosotros podamos orar con una palabra específica por cada una de las situaciones. Y persistir en esa oración porque hemos recibido la palabra del Señor. Persistir y persistir hasta recibir la respuesta del Señor. Creo que el Señor nos ha llevado como iglesia, en distintas iglesias locales, a sufrir por unos y otros hermanos y de repente no entender cuál es la mente del Señor. Sin embargo, cuando nosotros nos humillamos bajo la mano del Señor, sí podemos recibir la enseñanza de la Santa Unción y entonces saber cómo orar como conviene. Recibir una dirección específica del Señor y persistir en ella hasta recibir una respuesta. A eso somos llamados. La meta es más alta, el camino es más estrecho, pero el Espíritu Santo es poderoso para socorrernos en nuestra debilidad. Él es el ayudador. Amén. Quisiera analizar en conjunto los aspectos del Espíritu Santo como un consolador y confortador. Vamos a leer la primera epístola de Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. También la misma epístola, en el capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué hemos leído estos textos? Nuestro hermano Rodrigo nos decía que el Espíritu Santo, en una de las figuras, es un fuego. Fuego purificador. El propio Señor nos conduce por el Espíritu Santo a través de situaciones o circunstancias que vienen a ser para nosotros como el fuego que nos está probando, como el fuego que nos está purificando. El Señor necesita que todo aquello que sea hojarasca, que sea madera, que sea heno, sea quemado desde ya, para que sea presentado lo que es precioso en el día de Cristo. El propio Señor Jesús le dijo a Pedro que el enemigo le había pedido para zarandearlo. ¿Sabe usted lo que pasa cuando se zarandea el trigo? Todo aquello que es lo molido, todo aquello que es basura, va quedando arriba. Y el fuego tiene que pasar para purificarlo y quemarlo. De la misma manera como Pedro dice aquí, aquello que es precioso, aquello que es el oro, tiene que ser quemado en sus impurezas para que aparezca solamente aquello que vale la pena. Todos nosotros somos vasos contenedores del Espíritu Santo. Y el propio Espíritu Santo tiene disposiciones soberanas para conducirnos a través de distintas circunstancias en nuestra vida y sacudirnos, si es posible, para que aparezca a flote aquello que es superficial, para que aparezca aquello que merece ser botado como basura y quede solamente aquello que pertenece a la naturaleza y al carácter de Dios. Cuando nosotros somos enfrentados a diversas pruebas por causa de Cristo o estando en comunión con Cristo, dice aquí Pedro que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque las pruebas, el fuego de la prueba, el Espíritu Santo como un fuego purificador, quema aquello que sale a la luz. Cuando nosotros vivimos situaciones conflictivas, circunstancias que no podemos entender, accidentes, enfermedades, dolores, tribulaciones, angustias, ¿sabe lo primero que aparece de nosotros? Aparece nuestra imperfección. ¿Sabe lo primero que aparece de nosotros? Aparece nuestro cuestionamiento. Aparece nuestro carácter humano, natural. Porque algo nos desestabilizó. Y entonces la carne reacciona. Y allí entonces somos como sacudidos y aquello que tiene que ir, ser llevado para ser quemado, es colocado delante de Dios para ser tratados por el Señor. Y nosotros debemos arrepentirnos luego de que vivimos esas circunstancias difíciles, de las reacciones de nuestra carne, de todavía lo presente de nuestro yo, de la autocompasión, del egocentrismo, de no poder soportar las situaciones complicadas que estamos viviendo. Pero allí está el Espíritu Santo, como un fuego purificador, que descubre la desnudez de nuestro corazón para poder consolarnos una vez que ha sido limpio o ha sido quemado aquello que contaminaba el tesoro que está escondido dentro de nuestro corazón. Las circunstancias difíciles son para que aparezca aquello que es negativo y sea juzgado, y entonces luego resplandezca aquello que el Señor ha depositado en nuestro corazón como oro, como plata, como piedras preciosas. El Espíritu Santo es un consolador y es un confortador en tiempos de crisis. Todos hemos gustado el bálsamo del Espíritu Santo en el corazón. Como Él ha sido nuestro consuelo. Como Él ha sido un refugio en los momentos de angustia. Como el Espíritu ha comunicado a nuestro corazón la certeza de la paz de Dios en tiempos de tribulación. Como el Espíritu nos ha acariciado en el corazón en los momentos más difíciles, más angustiosos y cuando parecemos estar solos. Allí está el Paracletos como el consolador. Y también está como el confortador. Pablo ora por los hermanos en Éfeso diciendo así: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra y en los cielos, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el propósito del fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu de Dios? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Finalmente dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y las circunstancias difíciles, se abre una gran puerta en nuestro corazón para que el Espíritu Santo fortalezca nuestro hombre interior. Pero ¿qué pasa en las circunstancias que parecen ser livianas cuando todo va bien? También está la misma exhortación. Está la misma súplica del Espíritu. Que aún allí el Espíritu Santo sea nuestro confortador y fortalezca nuestro hombre interior por su potencia, en su poder. Fíjense la expresión con que Pablo inicia esa oración. Dice, por esta causa. Permítame detener un poco aquí. Hay una causa por la cual el Espíritu Santo ha de fortalecer nuestro hombre interior. Que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Sí. Pero Pablo estaba cautivo de una causa. Y todos nosotros hemos sido cautivos de una gran causa. Del eterno propósito de Dios. Cuando el Señor Jesús se apareció a Pablo en el camino a Damasco, que en aquel momento era Saulo, él cayó en tierra, vio la gloria de Dios. Dice Hechos que el Señor le habló en lengua hebrea. Y cuando Pablo preguntó, Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe la primera impresión que Pablo tuvo allí? Si él lo escuchó en lengua hebrea, entonces él escuchó el nombre de Dios. Él escuchó Yahvé Jesús. Qué tremendo impacto debe haber tenido Pablo en su corazón. Él era un hombre que pretendía servir a Dios o que creía que estaba sirviendo a Dios y tenía toda su mente bajo los paradigmas del sistema fariseo. Pero en aquel momento que él se encuentra con Dios y descubre que aquel Jesús a cual él estaba persiguiendo, que aquel Jesús a cual él había blasfemado en otro tiempo, era Dios mismo. Y luego dice el Señor Jesús cuando se revela a Saulo, a quien tú persigues. Y descubre que aquel Dios, Jesús, tenía un cuerpo. Tenía a alguien que le pertenecía. Que sentía o vibraba por lo mismo que él. Descubre que Cristo es la cabeza. Y que aquellos a quienes perseguía, que era la iglesia, es su cuerpo. Y esa causa cautivó el corazón del apóstol Pablo. Para el resto de su vida. Por esa razón, en reiteradas ocasiones, él utiliza la figura del cuerpo de Cristo. Porque él descubrió de que el mismo Cristo, que está a la diestra de Dios, también está aquí en la tierra, a través de cada uno de los escogidos. Y esa es la causa que motiva, en su oración en Efesios capítulo 3, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Por esa causa el propio Espíritu Santo soberanamente nos conduce a momentos de aflicción. Por esa causa el Espíritu Santo sacude también nuestros paradigmas hoy y está lavando nuestra mente a través de la palabra. ¿Qué causa? Que Cristo obtenga aquella novia que sea plenamente semejante a Él para unirse en las bodas del Cordero por toda la eternidad y expresar su gloria. Ese es el llamamiento por el cual somos llamados nosotros a ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Se fija que la experiencia con el Espíritu Santo, que el buscar del Espíritu Santo, no es por un propósito especial aquí en la tierra solamente, sino por una trascendencia en los cielos, por esa causa, como dice Pablo. No es para experimentar una bendición adicional, sino para cooperar con el eterno propósito de Dios, Cristo y su esposa. Cuando eso se cumpla, el Padre también obtendrá una familia de muchos hijos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo obtendrá un templo de piedras vivas donde habitar. Esa es la visión que nos gobierna. Por esa causa nosotros doblamos también nuestras rodillas. Por esa causa recibimos el fortalecimiento en el hombre interior. Con poder por el Espíritu de Dios. Finalmente, hermanos, el Espíritu Santo puede ser considerado como un exhortador. La epístola de los Hebreos, o a los Hebreos, es la epístola de exhortación por excelencia. En ella vemos reiteradas exhortaciones, y la exhortación es entendida así, como una advertencia y un aliento. Si solamente advertimos, nos transformamos entonces en personas que están remando con una sola mano y vamos a dar vuelta siempre en la misma dirección. Y si solamente alentamos, nos puede pasar lo mismo. Pero el Espíritu Santo coloca el equilibrio. Él es el exhortador. Él advierte y Él alienta. Estos días hemos recibido advertencias del Espíritu Santo y aliento del Espíritu Santo. Quiero reiterar una advertencia, hermanos, en nuestro corazón, lo cual debe hacer que nuestro corazón se humille delante del Señor. Si nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos no son gobernados por el Espíritu Santo, inconscientemente estaremos yendo según la corriente de este mundo e inconscientemente contribuiremos a la plataforma para el aparecimiento del anticristo aquí en la tierra. Eso es una solemne advertencia del Espíritu Santo. Pero por otra parte está el aliento. Si dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne y que por la palabra vaya renovando nuestra mente y que por el camino de la cruz nuestra voluntad sea rendida y nuestros sentimientos entregados plenamente al gobierno del Espíritu Santo, contribuiremos activamente a allanar el camino para que nuestro amado Señor Jesucristo regrese desde los cielos. Fuimos llamados para comenzar en el Espíritu y para ser perfeccionados en el Espíritu, para que el último día nuestro aquí en la tierra, sea partiendo la presencia del Señor o sea recibiendo a Cristo en el aire, siempre haya estado lleno del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es un fiel exhortador, constantemente por la palabra, constantemente en la vida de comunión. Él nos está advirtiendo o corrigiendo y también alentándonos. ¿Sabe cuál es el gran aliento que tenemos por delante? Así como cantábamos ahora en la mañana. Pronto aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Por ese foco, el Espíritu está trabajando hoy en la novia. El Espíritu está ataviando a la novia. Volvamos a cantar de los Cantares, capítulo 2. Nosotros vimos ayer cómo esto es una figura del encuentro entre la amada y el amado. Ambos se levantan de sus lugares como una figura del día que la iglesia sea tomada de aquí de la tierra y que Cristo descienda desde su trono y nos encontremos en el aire con nuestro amado Señor. Una de las evidencias de que ese tiempo ha llegado es que en el país de la doncella se ha oído la voz de la tórtola. Se ha considerado la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la gran exhortación del Espíritu Santo en las Escrituras? Aparece 3 veces en la Epístola a los Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también aparece en las cartas que el Señor da a las iglesias en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo hoy? Que somos una generación privilegiada, que estamos en la última etapa de la obra de Dios en la tierra, que el Señor Jesucristo está a las puertas, que la obra del Señor está avanzando a pasos agigantados, que el Señor está edificando una iglesia gloriosa, que el Señor va a ser fiel para cumplir esa promesa, que la iglesia va a estar alineada con el corazón de Dios en los últimos días aquí en la tierra, de manera que cuando Dios derrame sus juicios, nosotros diremos aleluya, porque sus juicios han llegado, porque Él es fiel y porque es verdadero. ¿Sabe quién aparecerá desde los cielos? Un jinete montado en un caballo blanco que tiene escrito en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores, y tiene un nombre que se llama el Verbo de Dios, y fiel y verdadero. ¿Sabe por qué dice fiel y verdadero? ¿Sabe por qué dice fiel y verdadero? Porque el Señor es fiel a su promesa. Él un día dijo que así como fue tomado al cielo, volvería. Y no volvería por una iglesia derrotada. Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Igual a Él en su carácter, igual a Él en su dignidad. Y no por nuestros méritos, sino porque un día cuando Él fue exaltado a la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y ese Espíritu está cumpliendo fielmente su obra en nuestros corazones hoy. De tal manera, hermanos, de tal manera, que aquí como en el Cantar de los Cantares, se da un testimonio de que la amada oyó la voz de la tórtola, luego se le dice así. Mire, paloma mía, versículo 14, el capítulo 2, paloma mía. ¿Le comunica algo a su corazón eso? El Espíritu Santo es llamado de paloma, pero aquí la novia es llamada de paloma, porque ella tiene tal comunión con el Paracletos, tiene tal comunión con el Espíritu Santo, que todo a su ministerio, que la comunicación de su obra está completa en la iglesia, de manera que el Espíritu y la paloma son uno. Y allí entonces se hace efectiva aquella voz de Apocalipsis 22 que dice: el Espíritu y la novia dicen ven. Sí, ven Señor Jesús. Que esa esperanza esté renovada en nuestro corazón, hermanos. Que todos los días vivamos con eso por delante. Y que comprendamos que no hay otra forma de esperar la venida de Cristo. No importa el momento que sea, si es antes, al medio, al final de la tribulación, no importa. Pero hay una actitud que el Señor está buscando en los hermanos. Y no es que tengan la doctrina correcta respecto a la venida del Señor. Es que estén unidos al Espíritu Santo. Que en nuestro país se haya oído la voz de la tórtola. Y que se pueda llamar a la iglesia de paloma mía. El Señor viene pronto, hermanos. He aquí que Él viene con las nubes. Todo ojo le verá. Nosotros estaremos acá esperándole. Seremos tomados. Yo espero estar vivo para ese día. Poder ser arrebatado hasta los cielos. Unirme a mis hermanos que han partido con el Señor. Y juntos encontrarnos con el Señor mismo en el aire. Aquel Señor Jesús que un día vino acá a la tierra y el Espíritu Santo le concibió en el vientre de María. Aquel Señor que anduvo haciendo bienes, prodigios, señales en el Espíritu Santo. Aquel Señor que negó su vida hasta lo máximo y fue la cruz del Calvario. Aquel Señor que fue vituperado, que fue molido por nuestros pecados. Aquel Señor que fue traspasado en sus manos por amor a nosotros. Aquel Señor que entró a la muerte y que la muerte no le pudo retener. Aquel Señor que venció y que produjo una indigestión en el vientre de la muerte. Aquel Señor que resucitó al tercer día poderoso. Aquel Señor que fue ascendido hasta los cielos. Aquel Señor al cual se abrieron las puertas eternas de los cielos y dijeron que entre el Rey de Gloria. Aquel Señor fuerte y valiente. Aquel Señor poderoso en batallas. Al Señor de los ejércitos que fue y recibió la promesa del Espíritu Santo y que está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. A ese Señor veremos cara a cara, hermanos. Cara a cara espero verle, cara a cara, en plena gloria. Nosotros no logramos dimensionar, hermanos, el día que estemos cara a cara con nuestro Señor. Hoy día le vemos como por espejo. Hoy día el Espíritu Santo nos comunica a nosotros quién es Cristo y nos está haciéndole amar más y más. Pero hermano, nosotros no sabemos cómo será el día que veamos al propio Dios, al gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan, a sí mismo se purifica. Que el Espíritu Santo continúe purificando nuestros corazones. Que el Señor guarde esta palabra en nuestro corazón. Que la esperanza sea renovada. Esperamos abrazar a nuestro Señor. Qué lindo va a ser cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos ser fieles a la voz de la tórtola. Amén, hermanos. Amén.